Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo en Costa Viva otro día más. Ya sabes, de lunes a viernes, cada mañana, entre esta hora, las 2 de la tarde, y en el 88.8 de la FM, aquí estamos contándote las noticias más destacadas de nuestra zona, la comarca de la Mariña Lucense y el occidente asturiano. El día está nublado, pero tenemos 23 grados de temperatura. Meteo Galicia nos hablaba de apertura de claros a partir de la tarde, aunque con nieblas, con lo cual muy claro de todo no estaría. Veremos en qué queda la cosa. Para mañana dan alguna que otra llovizna, además de nieblas, temperaturas similares. Un poquito más pasado por agua el día de mañana. Luego hablamos del tiempo y también de la situación del tráfico y poco a poco vamos detallando las noticias que ahora te vamos a dar en titulares. Te habla Juana Carrera y los titulares te los trae Establecimientos Rey. Hoy es día de mercado en el municipio de Foz y también en día de reivindicación porque hay hasta dos colectivos solicitando a la gente que esté por la zona del mercado sus firmas. Firmas para apoyar ILPs, Iniciativas Legislativas Populares. Una de ellas en materia de transportes y comunicaciones, otra de ellas en materia sanitaria. Vamos por la sanitaria, que siempre nos toca un poco más, ¿no? El caso es que desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Mariña, ya lo presentaban el otro día y dijeron la primera de las citas en la que vamos a llevar nuestra ILP para recoger firmas es el mercado semanal de Foz, el martes 23. Martes 23 es hoy y están desde la plataforma pues solicitando el apoyo, por lo tanto, a sus solicitudes, que vienen a ser las solicitudes de todos. ¿Cuáles son? Principalmente, pues reforzar los servicios públicos, la atención primaria, dotar de especialidades que ahora no tenemos o que no tienen suficientes especialistas, mejorar la atención pública que si ya venía estando más deteriorada en los últimos años, desde la pandemia, digamos que se aceleró ese deterioro. Se necesitan 10.000 firmas. Montse Porteiro, la portavoz de la plataforma, espera conseguir las 10.000 solamente aquí, en la comarca de La Mariña. Le gustaría que pudieran conseguirlo. La escuchamos.
Necesita la recogida de 10.000 firmas. Nosotros consideramos que vaya a ser masiva, que vamos a superar con moitísimos as 10.000 sinaturas. En mesmo na Mariña queríamos chegar a facer ese número.
Ahí están recogiendo esas firmas y también recogen firmas desde el Partido Socialista, en concreto impulsado por Xuventudes Socialistas de Galicia. Están los responsables de Xuventudes, así como el alcalde de Foz, Franca Joto, o la diputada Patricia Otero. La campaña de recogida de firmas es sobre transportes y conexión urbana, interurbana en concreto, sobre todo para que queden más que conectados de una forma más sutil esas localidades de la Mariña por las que nos estamos moviendo todo como ciudad lineal que es. Escuchamos a Franca Joto. Señala que es tan sencillo como adaptar los horarios de los autobuses, de las comunicaciones, a los horarios de la gente, del trabajo, de los estudios.
Fundamentalmente iso, adaptar o transporte público á realidade, adaptalo aos horarios de traballo e adaptalo aos horarios dos centros escolares, especialmente. Cando a Xunta ten tamén as competencias en educación, incluso se pode axustar mellor, non? Porque, digamos, é dentro da administración autonómica donde se poden pues, facer esas conexións en horario en tempo en forma, non? É precisamente pois que a xente non se teña que buscar a vida ou a través de amigos, coñecidos, para que a través deses vehículos particulares pois facendo un favor pois permitan que un rapaz pois poida cursar un ciclo formativo, ou incluso casos en que como non teñen ese transporte pois teñen que optar por outra opción educativa porque non poden cursar aqueles escollería, non.
Ahora que hablamos de opciones educativas y de educación, no por ser aguafiestas, pero bueno, como ya tenemos que ir pensando en recuperar las mochilas, los libros y todo lo demás, recientemente hemos estado hablando en las últimas horas con la presidenta de FAPACEL, la Federación de las Asociaciones de AMPAs de la provincia de Lugo, y también está en las Asociaciones de AMPAs de Galicia, ella es Isabel Calvete, y nos hablaba de algunas de las problemáticas hasta las que ya, pues ya tienen la idea de que se van a tener que enfrentar. Una de ellas es el recorte de profesorado. Ya se ha comunicado que va a haber un recorte de profesorado, que se vuelven los ratios al momento anterior a la pandemia, y consideran que siempre que haya más profesores para menor número de alumnos será mejor la educación porque estarán todos más atendidos. Ese es uno de los problemas. Otro señala pues el que ya se han venido encontrando últimamente cada vez que se implantaba el sistema de Edisgal. Se implanta el sistema de Edisgal. ¿Cuál es este? Lo de que todos los alumnos van con su ordenador y se estudia a través del ordenador, los temas vienen ahí, los ejercicios se los ponen ahí, lo suben a la plataforma, etcétera, etcétera. Pero luego en los centros en los que se acogen a ese sistema Edisgal de la Xunta de Galicia, que es gratuito para las familias, existe otro problema, que hay como libertad de conciencia y algunos profesores no se acogen al Edisgal. Entonces pueden pedir que se compren libros, pero no deben pedirlo, puesto que la gente que se acoge a ese sistema Edisgal no tiene derecho a pedir, solicitar ayudas para los libros. Es decir, no pueden tener derecho a beca, por lo tanto, si tienen Edisgal, no les pueden pedir libros, porque tampoco podrían pedir ayuda para abonar esos libros. Es lo que defienden desde FAPACEL, que la gente no los compre.
Los colegios que se adhieren al programa Edisgal, que realmente agardamos que eso se echan cada vez máis, porque é o futuro, ou en si non as plata a través de plataformas digitales, é o futuro. Según a normativa, as familias, esas nenas e nenos que están acollidos, bueno, neses cursos de Edisgal, non poden acceder ás becas públicas. Entón, de ninguna manera se lles pode pedir que merquen libros. De ninguna manera. Si o colexio pues, pretende usar os dous sistemas, pues terá que aportar os libros o el material preciso. Claro, es realmente unha situación un poquín absurda. Si estás acollido ao sistema Edisgal, realmente que necesidade hai de pedir libros ás familias.
Esos son algunos de los asuntillos con los que probablemente haya que ir lidiando de cara al próximo año, más luego los que se vayan añadiendo. Siempre acaba habiendo problemas con asuntos de horarios de transportes escolares, rutas, comedores, bueno, en fin, que sean los mínimos posibles, que todo empiece bien, que no tengamos rastros de problemáticas coronavíricas y que los niños estudien mucho y además saquen buenas notas, estén bien atendidos y todo les vaya genial. Bueno, ya saben, no siempre es perfecto. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Lo que sí podemos hacernos es darnos un homenaje ahora que está terminando el mes de agosto, que algo de dinero igual nos ha sobrado, al menos para irnos a la Feria de Stocks de Viveiro. Está en los Jardines Noriega Varela desde esta jornada de hoy hasta el próximo jueves. Por la mañana y por la tarde hasta las 9:30 están ahí. Son un buen número de negocios, un buen número de sectores donde encontraremos unas ofertitas de lo más suculentas. Isabel Méndez es la gerente del Centro Comercial Histórico.
O sea, a quien no le gusta comprar artículos de primeras marcas y a unos precios ganga. Realmente pues eso, tenemos las colecciones ya en las puertas de los negocios y hay que hacer sitio para estas nuevas colecciones. Entonces, qué mejor ya hacer, pues eso, un fin de rebajas a modo de Feria de Stocks, liquidando, bueno, pues a precios ganga.
A precios ganga, y los tienes en los Jardines Noriega Varela de Viveiro, hoy, mañana y pasado mañana, una buena opción. Luego hablaremos también de otras buenas opciones que tienes para el entretenimiento, la cultura, la diversión, la lectura, las fiestas, que llegan las fiestas de San Bartolo en Barreiros, ¿eh? Que mañana es día festivo, que mañana es fiesta en esa parroquia, que hay también misa, procesión, mucha diversión, orquestas, cacharritos. Bueno, que todavía estamos en agosto y todavía tenemos oportunidad de pasárnoslo bien, que luego ya nos vendrán las duras y las maduras y todo lo que tenga que venir después en el mes de septiembre. Vamos a ello, poco a poco detallamos esta y otras muchas noticias que te traemos en este informativo de hoy. Entre otros, también hablaremos de la pesca. Fíjate qué bien que la campaña del bonito sigue para adelante. Llevamos un 60% de la cuota solamente capturada, quedaría un 40% todavía, y con un poquito de suerte se prolonga hasta mediados de septiembre. No estamos acostumbrados, dadas las últimas campañas del bonito que finalizaban ahí, antes de llegar incluso a mediados del mes de agosto. Luego hablaremos de ello. Y en materia de sucesos, te recuerdo ese susto que nos llevamos en la jornada de ayer en el municipio de Foz, en la zona del canal de Foz. Volcó una embarcación sobre las 2 de la tarde, había gente a la playa que lo vio, llamaron rápidamente a emergencia. Había otra gente que lo estaba viendo desde Foz, desde Barreiros. Se movilizó todo un operativo de emergencias tremendo en esa lancha, una lancha de recreo, una Zodiac. Iba una familia de 5 personas, iban adultos, iban menores, pero afortunadamente todos están bien. todos pudieron alcanzar la orilla perfectamente, a nado, ayudados por un deportista de paddle surf, por otras personas que estaban en la zona. También se movilizaron todos los efectivos. Destacar que los primeros que alcanzaron la embarcación que se había volcado eran los responsables de la empresa Mare Masmax, una empresa de multiaventura que está ubicada en Foz, y casualmente estaban en el puerto chico cuando vieron todo lo que estaba ocurriendo. Cogieron su embarcación, tiraron para allá, fueron allí, les auxiliaron y además también se encargaron de remolcar la barca hasta Puerto Chico. Al parecer los usuarios de la barca decidieron que podían aguantar, que no estaban demasiado lejos de la costa y que podían ir tirando hacia la orilla a nado, ayudados, como decimos, por un deportista con su tabla de paddle surf, que también se adentró ahí, y se activó todo un operativo de rescate en el cual también se desplazó la lancha de Protección Civil de Barreiros. Además, se avisó a Protección Civil de Foz, Policía Local, Guardia Civil y también al pescador, que aunque no intervino, sí que estuvo sobrevolando la zona, por lo tanto generando mucho más revuelo y todo mucho más llamativo, y estuvo todo el rato supervisando todo ese operativo, digamos, improvisado que se montó, pero que salió muy bien, y en el cual, pues, aunque no estaba ejerciendo el pescador en sí, interviniendo en sí, sí que estaba sobre todo ese momento que estaba ocurriendo, supervisando que no fuera necesaria su intervención y que todo fuera bien. Todo fue bien, ocurrió en la zona del canal, quizá un poquito hay más de olas, sobre todo porque es la zona de la rompiente, que pudieron volcar la embarcación. Ya solucionado. Además, te contaremos después que el Partido Popular de Barreiros insta a la alcaldesa Ana Hermida a gestionar con costas la ejecución de los trabajos que sean necesarios para reabrir al público la playa de San Bartolo. Recuerdan que mañana, que es el día de San Bartolo y se celebran las fiestas, pues no pueden ir al Arenal o celebrar la procesión, digamos, marítima, la lancha, por culpa de que está cerrado a causa de derrumbes en los acantilados. Desde el año pasado, desde enero de 2021, está cerrado. En Mondoñedo también la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento cofinancian la rehabilitación de la cubierta de la Ermida de Guadalupe con un presupuesto de 20.000 euros y las ayudas forman parte de las actuaciones para la mejora paisajística y de embellecimiento de bienes y recursos que se encuentran en el Camino de Santiago. Pues esto, además de asuntos deportivos como la Copa Deputación de Fútbol Sala, que van a disputar 35 equipos desde el próximo 4 de septiembre, o los miércoles de Naturaleza de Vicedo, te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Caminamos por el 23 de agosto con 23 grados de temperatura ahora mismo en Ribadeo. Enseguida echamos una ojeada al tiempo. Te recuerdo que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
El tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos cubiertos en esta mañana de hoy en la zona de Ribadeo, bastante predominio de nubes y 23 grados de temperatura con viento débil del nordeste. La tarde seguirá así, viento débil del nordeste, se espera que se despeje, pero habrá neblinas, con lo cual probablemente seguirá un poquito turbio todo. Por la noche más niebla, pero el viento en calma. Mañana por la mañana nos despertaremos con niebla, según dice el pronóstico, y viento en calma, y luego por la tarde y por la noche se esperan lloviznas. En principio se trataría de lloviznas finas, algún orvallo, por la noche quizá un pequeño chubasco, con vientos débiles de norte, nordés, y temperaturas máximas de 22 grados, pero parece que hay una probabilidad de 60% de lluvia para mañana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, sin grandes novedades. Vamos, lo de siempre, que hay niebla en la zona de la Autovía del Cantábrico, puntos kilométricos entre el 536 y el 552. Y ahí alberga toda la zona del Alto Fiouco, también Arroxo, Someiro, etcétera. Hay que circular con más precaución y más despacio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios, que enseguida entramos en toda la materia.
Armería Valibria, caza y pesca. Prepárate para la nueva temporada de caza. Todo tipo de artículos de pesca y caza. Mercería Vera, hilos, lanas, ropa interior, pijamas. Todo esto y mucho más lo encontrarás en nuestra tienda. Óptica Miró Centro Auditivo. Desde 1983, cuidando de la salud visual y auditiva de nuestros vecinos. Ven a revisar tu vista y audición en nuestra dirección de siempre, Avenida Álvaro Cunqueiro 14. Desean a todos una muy feliz fiesta normanda. En Foz, en Cafetería Pastelería Agarimo, te ofrecemos la posibilidad de sorprender a tus invitados en esas ocasiones especiales con una pastelería diferente y 100% artesana. En Marta Vela Estética tienes todo lo que necesitas para mimar tu cuerpo, tratamientos faciales y corporales. Infórmate en la web y redes sociales martavela.es. La vida es mejor cuando tú sonríes. Para ello cuenta con Clínica Dental Rosón, en calle Pintor Laxeiro 5 bajo C, calle del Centro de Salud. Les desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
Titos Pub, o teu punto de encontro musical. Achégate a Xoyería Iria Rodríguez e atoparás esa xoia tan especial. Autoescuela Nova, conduce o teu futuro. Permisos A1, A2, A, B e CAP. Desexan a todos unha moi leda festa normanda.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
13 minutos para la una del mediodía, seguimos en tiempo de fiestas, finalizando agosto, y siempre ahí cuando toca más o menos hacia el fin de agosto llegan también las fiestas de San Bartolo en Barreiros, y siempre hay algo de fiesta, sobre todo para la zona de la parroquia de San Bartolo. Vamos a ver qué tienen este año preparado desde la Comisión de Fiestas, y tenemos con nosotros a uno de los responsables, a David Becerra. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
A ver,
ultimando detalles.
Ultimando detalles. Sois un grupo de jóvenes que habéis cogido la comisión este año, ¿no?
Sí, la cogimos a finales de julio, a contrarreloj. Pero bueno, al final hemos sacado adelante la fiesta y nada, la verdad que aquí estamos.
Pudisteis. Es verdad que ibais un poquito apretados de tiempo, ¿eh? Porque a finales de julio cogerla y de repente el 23-24, porque esto arranca ya hoy, habéis tenido que correr.
Sí, la verdad es que teníamos todo planificado de día a día y al final se te acumulaban cosas que no habías hecho en un día para el día siguiente y bueno, la verdad es que mucho trabajo y muy poco tiempo.
Uh-huh. Ahora nos metemos en materia de qué es lo que tenemos en San Bartolo, en Barreiros, pero cuéntame, ¿cómo ocurrió que os decidierais a tomar las riendas o en qué momento descubristeis que no hay comisión, que nos quedamos sin fiestas? ¿Cómo fue el tema?
A ver, no, yo llegué a casa y me dijo mi padre, nada, al final no se hacen las fiestas de San Bartolo, que los que la llevaban antes no tienen ganas, no tienen ánimo y tal de hacerla. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea y me puse en contacto con los chavales del pueblo también. Y bueno, entre todos decidimos hacer algo. La verdad es que en un inicio era algo pequeño y al final, bueno, nos acabamos metiendo la aventura.
Os embarasteis.
Sí, la verdad.
Bien, bien. Está bien que además la gente joven se implique porque al fin y al cabo muchas veces una buena proporción de los que las disfrutan son gente joven, con lo cual también está bien que tiréis un poquito los chavales jóvenes, ¿no?
Sí, pero bueno, también hay que mirar por la gente de mayor del pueblo y traer también orquestas que se adapten a sus estilos de música y para bailar, sobre todo, que ellos también tienen derecho a disfrutar de la fiesta.
Claro que sí,
intentamos traer un poco variado para la gente mayor y también para la gente joven.
Para la gente joven y también, a ciencia cierta, yo creo que para los niños. Habéis sabido combinar un poquito de todo dentro de
Sí, también para los niños. Supimos ahí traer colchonetas hinchables y bueno, de todo, para que también puedan disfrutar de la fiesta todos los más pequeños, está claro.
A ver, pues cuéntanos qué tenemos, sobre todo para los vecinos de la zona, porque empiezan en este día de hoy ya, o sea, dos días, hoy y mañana.
Sí, hoy a partir de las 8:30 tendremos una churrascada popular allí en el campo de San Bartolo y después empezará la fiesta a cargo de la discoteca Móvil Blanco y Negro, que también va a amenizar la churrascada. Y a continuación tocará la Orquesta Furia Joven. Y bueno, después alternará también con Blanco y Negro hasta las 4 de la mañana. Uh-huh. Y por último habrá un DJ para cerrar la fiesta.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que dentro del presupuesto que había lo hicimos lo mejor posible.
¿Y para mañana? Que mañana es el día de la misa y procesión.
Sí, mañana es el día grande y a la una ahí, bueno, empieza la misa, a continuación se hace la procesión y también se va a poner el santo, como es tradición aquí en la fiesta de San Bartolo. Y después hay la sesión vermú a cargo del dúo Belinda, que es un dúo que está compuesto por una chica del pueblo y un compañero de ella. Y bueno, también decidimos apostar ahí por la gente del pueblo. Al final, ¿sabes? Traer algo y también dar beneficio pues a la gente del pueblo.
No tenéis todo pensado,
Sí, hay que mirar por todos, está claro. Y al final es una chica que ya tiene una trayectoria importante. Estuvo en el grupo Fénix muchos años. Y bueno, después de un parón, decidió volver a retomar la música y bueno, apostamos por ella. Bueno, siempre se agradece también que nosotros apostemos por la gente del pueblo. Y nada, a la noche volverá a tocar ella y tendremos al gran grupo Beatriz, que es un poco la clave de estas fiestas, un poco la sorpresa, por así decirlo. Está bastante de moda y bueno, decidimos apostar por él. Y después también tenemos unos DJs preparados para mañana, para el fin de fiesta.
No hay queja, y estas cosas cuestan dinero, ¿eh? Quiero decir que, bueno, entre lo que tuvierais ahí y lo que habéis conseguido de las peticiones por el pueblo, vecinos, hostelería y tal, algo para algo os da, entonces, ¿eh?
No, a ver, no había nada. Nosotros pillamos todo con las cuentas a cero.
¿A cero?
Y es todo gracias a la aportación de los vecinos y también las empresas que decidieron aportar su granito de arena y bueno, es gratis a la gente del pueblo.
Uh-huh. ¿Desde el concello os dan algún tipo de ayuda?
Sí, nos facilitan el generador eléctrico y, bueno, uno de los palcos.
¿Económica no?
No, económicamente vale. No. Uh-huh. Es todo material.
Ayuda de los vecinos, de las empresas del pueblo, y habéis conseguido sacar adelante unas fiestas cogiendo la comisión a finales de julio, que desde luego no está nada mal. ¿En qué edades andáis? ¿Qué edades rondáis, por cierto?
Andamos entre los 30 años.
Pues las juventudes, que son los que tienen que ir cogiendo las riendas también de lo que ocurre, y organizando tanto para los mayores como para los pequeños, como para los niños. Ah, por cierto, que no te he preguntado, que lo has dejado caer antes, pero no lo hemos comentado. ¿Los niños que tienen?
Los niños tienen las colchonetas de la fiesta. Estamos pendientes de que lleguen hoy ahora, bueno, hacia el mediodía, los coches de choque. Y bueno, lo que hay en la mayoría de las fiestas, ¿no? Hinchables y diferentes atracciones para que puedan también, ¿no?, disfrutar de la fiesta.
Perfecto. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Muchas gracias por coger las riendas. Supongo que el año que viene seguís, ¿no? Que tiene que haber continuidad en esto.
Sí, no, este año ya, a ver, ahora mismo no te puedo asegurar nada, pero sí, ya tenemos ahí cerrado también alguna orquesta ya para el año que viene.
Ah, bueno, pues
o
nada.
O sea, que el año que viene aquí, a eso, que la gente no se preocupe, que ya está cerrada, más o menos.
Este año y el que viene hay fiesta. Muchas gracias, chicos, mucha suerte, que os siga saliendo todo muy bien. David,
de nada, muchísimas gracias.
Gracias y ánimo. Felices fiestas.
Igualmente, y venid por aquí. Vale.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Albariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
Música.
Su tienda de decoración en Foz tiene nombre propio, Decoraciones Pura, donde encontrarás todo tipo de artículos para crear tu hogar. Aprovecha estos días nuestras segundas rebajas para llevarte los mejores productos a un precio increíble. Decoraciones Pura desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta normanda.
Verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
4 minutos para la 1 del mediodía. Hemos hablado de fiestas, pero queremos comentarte también que hay una exposición. Es una exposición muy bonita, te vas a encontrar con ella, prácticamente te vas a topar con ella si andas por la zona de Ribadeo, y merece la pena echarle una ojeadita. La verdad es que es difícil no echarle una ojeadita. Es la muestra de Afundación sobre los fondos marinos, la sostenibilidad, el medio ambiente, las especies marinas. Es preciosa, unas fotografías tremendas que están en la calle San Roque. Así que si pasas por San Roque, pues ya verás. Y si no pasa, pasa porque te va a encantar. Escuchamos a Pilar Otero, que es concejal de Cultura, invitando a la gente a visitarla.
Desde o Concello estamos muy agradecidos de que a Fundación contara con nos, nos trouxera esta exposición tan bonita que poden ver todo o mundo. Es maravilloso que se poda chegar a Cultura, a Rúa, que podamos apreciarlo todos. E bueno, invitamos a todos os que veñen a Ribadeo e os ribadenses, a todos e todas as ribadenses, a que acudan a Rúa de San Roque e podan pois disfrutar destas maravillosas fotografías e as súas explicacións.
Tamén escuchamos a Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Estamos moi agradecidos á Fundación, á Obra Social de Abanca, por traer esta exposición fotográfica de carácter itinerante e que vai estar disponible ata o 4 de setembro para o disfrute de todos os ribadenses e de todas as persoas que teñan a ben visitarnos. É unha exposición que trata sobre a riqueza mariña, sobre a conservación dos nosos mares e dos nosos océanos, e que mostra moi ben a enorme biodiversidade e a enorme riqueza como fonte de vida que ten o medio mariño para toda a humanidade, para todo o planeta. Aproveito para indicar tamén que me parece que é unha das poucas veces ou a primeira vez que se sitúa unha exposición deste tipo na Rúa San Roque. É interesante darse unha volta por esta rúa, como digo, para todos os de Ribadeo, para os de fora, porque aparte de poder pasear por esta rúa, poder pasear por este entorno, é recomendable facer unha parada para informarse e para disfrutar desta exposición.
Es una exposición de la Fundación y también escuchamos a la responsable de Relaciones Institucionales de la zona, a Beatriz Fernández, hablándonos de la misma y también del objetivo que tienen ellos con este tipo de muestras y con todo su trabajo, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente.
Una de las líneas estratégicas de la Fundación es esta, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, hacemos este tipo de exposiciones a lo largo de Galicia, que sacamos por todas las vilas, precisamente como comentaba concelleira, para que toda a xente poda velas e non se meta simplemente a arte nun espacio pechado, sino que se poda abrir a toda a cidadanía, e dar as gracias, por suposto, ao Concello, porque sen eles non conseguiríamos levar este tipo de exposicións, e por suposto a banca, porque o noso socio estratégico pon tamén en valor as mismas líneas estratégicas que temos en a Fundación.
As líneas estratégicas, a sostenibilidade, o medio ambiente, as maravillas que hai en o fondo de nosos océanos. Así se denomina Os Nosos Océanos. Desde a Fundación hasta el 4 de septiembre la puedes ver. Simplemente paseando por las calles de Ribadeo te la vas a encontrar. Son unos grandes paneles con unas fotografías preciosas. Es digno de pararse un ratito ante ellas y mirarlas o admirarlas. Hay mucho de lo que hablar y fíjate, antes justo de llegar a la 1 del mediodía estábamos hablando de las fiestas de San Bartolo en Barreiros. Mañana es día festivo para esa zona y por lo tanto, como mañana es un día de celebración, de misa, de procesión y demás, pues también estamos tratando ese tema. El caso es que desde el Partido Popular en Barreiros han lamentado que justo para mañana, para ese día festivo en el que tendría que estar todo adecuado, adaptado y perfecto para poder llevar a cabo, por ejemplo, la procesión, que normalmente se hace con el santo o se hacía con el santo, no lo están. Entonces, en estos momentos el Arenal está cerrado a causa de un derrumbe, de un acantilado, y no se puede pasar, con lo cual van a tener que prescindir de ese momento, que era bonito y además emblemático, el de la procesión en la barca con el santo. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular, a José Manuel Gómez Puente, que nos explica cómo está en estos momentos la situación desde hace, como dice, bastante tiempo. Por cierto, hay una recogida de firmas por ahí ya que se está gestando en esa zona para que se solucione el problema de ese derrumbe en el Arenal.
La situación sigue igual como hace año y ocho meses, que fue el 3 de janeiro, fue cuando aparecieron unas rocas encima de la escalinata, la primera escalera que baixa a placa. No hay tres, a la zona más oriental. Entonces, claro, vemos que a situación sigue igual después de un año y medio, tendo en conta que bueno, é unha das praias máis representativas do concello, ten o nome de San Bartolo, hace recordar que mañá é o día da festa, o día da festividade que ten o concello, o día festivo, donde hai unha procesión moi bonita, donde realmente a xente, pois tanto os veciños como os veraneantes, pois únense ese día. Entonces, creemos importante e prioritario que o equipo de goberno pues adopte medidas urgentes para que esa playa volva a ter o seu esplendor, ¿no? Entonces, pues aproveitando que hai unha boa relación co goberno de España, ¿no? Donde pues forma parte do equipo de goberno o PSOE aquí en Barreiros, pues eu creo que de cara, sabéis que ano xa sonaba, pero de cara ao ano que ven, sobre todo Semana Santa, onde se volve a recuperar un poquinho as playas, pois, primeiro lamentamos que non tuveran feito o traballo a tempo, e pedimos que o fagan de cara ao ano que ven, non? Xa que é unha atracción para nós prioritaria, porque Barreiros é un pobo inherentemente turístico, ben se ve como están as playas, ben se ve como están os locales turísticos, e iso incide tamén da acollida dos veciños e do malestar que teñen os veciños de esa zona, que creo que están recollendo firmas e todo, nos sumámonos a esa protesta.
A esa. Por lo tanto, la situación en Barreiros, en concreto en esa zona, la zona de San Bartolo, muchos vecinos veraneantes tienen las viviendas cerca de esta playa y están impotentes, pues porque no se puede acceder bien, no hay una bajada en condiciones y solicitan que se solucione esto, porque desde enero de 2021 está así. Mañana es el día de San Bartolo, el día de la procesión, de la fiesta, y no va a poder pasar tampoco la procesión. Otros temas en esta jornada de hoy. Trasladamos la mirada a Mondoñedo porque la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento está cofinanciando la rehabilitación de la cubierta de la Ermida de Guadalupe. Tiene un presupuesto de 20.000 euros y son unas ayudas que forman parte de la actuación para mejorar el paisaje, el embellecimiento de los bienes y recursos que se encuentran en la zona del Camino de Santiago. La Ermida de Guadalupe se encuadra en el territorio histórico del Camino de Santiago del Norte, en la ruta de la costa, y además se integra en el trazado del camino y pasan los peregrinos justo por delante de esa edificación. Consiste en adecentarla, en ponerla bien y en estado de revista. Además, en esta jornada de hoy hablaremos enseguida, de hecho ya a continuación, de esas peticiones de firmas que se están realizando en el mercado de Foz. Son distintas reivindicaciones, sendas reivindicaciones en materia de transportes, en materia de sanidad.
En Foz, la tienda de Salo, tu tienda de labores, todo tipo de lanas, hilos, telas, para confeccionar ese regalo especial.
Carnicería, charcutería, sala y campo, carne de crianza propia, lo mejor para tu mesa.
Mafre, Maite López Rego, delegada, tu oficina de seguros de confianza.
Porque o máis importante é a protección para ti e para os teus, Seguros Bilbao. Raquel González, achégate a coñecernos e asesorámoste.
Desean a todos una feliz fiesta normanda.
Empezamos por la petición, en este caso sobre el asunto de los transportes, la ILP, que estaba impulsada desde Juventudes Socialistas. También se han acercado responsables de Juventudes aquí. Estaban acompañados de Patricia Otero, diputada del PSOE, y del alcalde focense, de Fran Cajoto, para mejorar el transporte, las conexiones interurbanas, sobre todo para trabajadores, para estudiantes o para la gente que vaya, por ejemplo, al hospital, que también tienen que llamar a un taxi en muchas ocasiones. Que se pongan unos horarios adecuados a la vida de la gente. Fran Cajoto.
Pues a cuestión é evidente, non, é solucionar un problema estrutural que temos en Galicia, especialmente pois en Foz, na nosa comarca, non. Estamos vendo como os horarios dos autobuses pois non se axustan ás necesidades, especialmente ás necesidades da xente máis nova. Estamos a ver que faltan tamén moitas rutas, especialmente pois aquí na comarca, non, pois temos que sair estudiar fora. Son custos asociados para todas as familias se queremos cursar unha carreira universitaria, e o que hai que facer é máis conexións con Ferrol, máis conexións con Lugo, máis conexións coa Coruña, máis conexións con Santiago, máis conexións con outras cidades, non, para permitir esos desplazamentos. E tamén entre a comarca, porque sabemos que a Mariña non deixa de ser unha cidade lineal, pois en cada vila ou en cada pobo hai unos servicios determinados. De feito, cada instituto ten unos determinados ciclos formativos. Se temos que ir estudiar automoción a Ribadeo, estamos transporte público pues, a disposición, non, para poder cursar eses estudios desde os outros concellos. Eso non pasa, e de feito, moitos pais pues, teñense que asociar pues, con menos de Trabada, con menos de Lourenzá, con menos de Mondoñedo, dispoñer un autobús para poder solucionar ese déficit, non, é que os rapaces pues, vayan poder cursar os seus estudos. Eso hai que solucionar desde a administración pública, dar esas oportunidades, e precisamente cando máis caro está o gasoil, o que temos é que fomentar pues, o transporte público, non?
Fomentar el transporte público y adaptarlo a la realidad, a las necesidades de la gente, a los horarios de trabajo, horarios puntas, salidas, entradas de centros de educación. Una buena conexión porque nos estamos moviendo de un sitio a otro constantemente.
Fundamentalmente eso, adaptar o transporte público a realidades, adaptarlo aos horarios de traballo e adaptarlo aos horarios dos centros escolares, especialmente. Cando a Xunta ten tamén as competencias en educación, incluso se pode axustar mellor, non? Porque digamos, é dentro da administración autonómica donde se poden pues, facer esas conexións en horario, en tempo e en forma, non? É precisamente pues, que a xente non se teña que buscar a vida ou a través de amigos, coñecidos, para que a través deses vehículos particulares, pois, facendo un favor, pois, permitan que un rapaz pois, poida cursar un ciclo formativo, ou incluso casos en que, como non teñen ese transporte, pois, teñen que optar por outra opción educativa porque non poden cursar a que les escollerían, non. Iso no mundo no que estamos, pois hai que solucionalo e hai que realmente pois estudar as necesidades e os casos. Antes tiñamos máis líneas de buses, precisamente desde Foz, conexión co Valadouro e con Alfoz que se perderon, e o que estamos vendo pois é que é un retroceso precisamente en oferta de transporte público, cando precisamente agora mesmo, coas condicións que estamos de movilidade, hai un aumento de demanda, non? Hai que corregir iso e hai que ofrecer pois, un transporte público alternativo de calidade e que realmente funcione, non?
Esa es una de las reivindicaciones, la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que impulsan las Juventudes Socialistas de Galicia. Ahora vamos con la otra, que está en materia sanitaria. Ya la habían anunciado desde la defensa, la plataforma en defensa de sanidad de pública de Mariña, y han recogido firmas en esta mañana de hoy en el mercado semanal. Van a seguir yendo por todos los ayuntamientos y van a seguir recogiendo firmas. Y de hecho, la portavoz de la plataforma, Montse Porteiro, aspira a conseguir las 10.000 que se necesitan para que vaya al Parlamento simplemente aquí en la Mariña lucense. ¿Qué se pide? Recuperar los servicios, reforzar el personal, que se cubran las bajas, las ausencias de los médicos, que de verdad se pongan más especialidades o más profesionales de esas especialidades, y algo que se lleva pidiendo muchos años, desde que se perdió en realidad o se perdió la denominación como tal, al fin y al cabo, que era lo de el área sanitaria propia. Escuchamos a Porteiro.
O que pretendemos dotar os mecanismos necesarios para para recuperar, fortalecer e facer unha atención primaria que sexa digna, axeitada, equitativa, que con unha dotación axeitada de persoal, que necesita orzamento, porque isto non é posible sin orzamento, que precisa tamén da recuperación das xerencias de atención primaria que se foron cara ao ULA, están agora a xerencia de atención primaria está no ULA. Necesitamos tamén da dotación de categorías profesionais novas, como psicología clínica, bueno, novas non, pero que non é nova psicología clínica, pero non hai suficientes efectivos, pero sí podoloxía, terapia ocupacional, traballo social, esas reforzalas, matronas, reforzar, etcétera. Igualmente, abogamos pola... Dentro de todo isto tamén está tangible aí a recuperación da nosa área sanitaria e das outras catro que se eliminaron. Esta ILP, para ser debatida no Parlamento galego, necesita da recollida de 10.000 firmas. Nosotros consideramos que vai a ser masiva, que vamos a superar con moitísimo as 10.000 sinaturas, mesmo na Mariña queríamos chegar a facer ese número.
Pues ahí están las declaraciones también de Moixe Porteiro, esperando tener un buen éxito en la recogida de firmas en la Mariña. 19 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos con la pesca.
Escoita o himno. Do Ribadeo. O Ribadeo organiza o segundo trofeo Emma Cuervo Feminino. Domingo 28 de agosto a 6 da tarde no campo municipal Pepe Barrera, Deportivo Abanca Real Oviedo. Patrocinan Concello de Ribadeo, Deputación de Lugo, Deporte Xacobeo 21-22, Xunta de Galicia, Deporte Galego e Consellería de Igualdade. Trofeo e cartel diseñado por Sargadelos. Domingo 28 de agosto, segundo trofeo Emma Cuervo Feminino.
Abiertos nuevos frentes en el mundo del mar y de la pesca. Siempre hay abiertos frentes, pues ahora tenemos algún otro nuevo. Vamos a hablar de ellos con Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Tenemos varios asuntos. También hay algún problemilla que quería comentar, pero vamos por la parte que en la que estamos inmersos en estos momentos, porque todavía estamos en la campaña del bonito. Todavía dura la campaña del bonito. Estos últimos años estábamos acostumbrados a que finalizara antes y aún queda bastante por pescar. Bueno, supongo que bien, que el balance de esta parte, al menos de campaña, bien, pero coméntanos también a qué se debe, cuánto nos queda por pescar y todo ello.
Pues a día de hoy, según los datos de la plataforma que gestiona la Secretaría General de Pesca, llevamos capturados un 59,72, es decir, un 60% de la cuota de los 18 millones de kilos que tiene España para este año. Por lo tanto, tenemos todavía una cantidad disponible de unos 7.300.000 kilos. El año pasado, en esta misma fecha, ya estaría cerrado. El año pasado se cerró con efectos de la semana anterior a la que estamos, y hay varios motivos en cuanto a la diferencia de nivel de capturas de un año a otro, ¿no? Por un lado, el pescado no ha entrado igual que otras veces, la temperatura del agua ha sido más baja, con lo cual el pescado se ha mantenido más lejos de la costa, y a eso ha provocado que, por un lado, la flota más pequeña, la artesanal, que es la que en los últimos años estaba yendo mayoritariamente al bonito, pues haya capturado menos. La flota de cebo vivo de la zona de Golfo de Vizcaya, sobre todo Guipúzcoa, Cantabria, pues han tenido de momento unas capturas inferiores, y eso es un poco el razonamiento en cuanto a que el nivel de captura sea inferior, ¿no? Y en cuanto a que la cuota... También hay otro motivo, y es que la cuota es un poco superior al año pasado, sobre todo, y al año anterior. El año pasado, aunque se había incrementado un 15%, no se había hecho efectivo ese incremento porque la cuota europea había tenido sobrepesca, motivado porque Irlanda y Portugal habían capturado más de su propia cuota, con lo cual pues salimos perjudicados tanto España como Francia, que no solamente no se nos incrementó, sino que se mantuvo como el año anterior, ¿no? Entonces, bueno, el razonamiento es, por un lado tenemos más cuota y por otro lado llevamos menos capturas que año anterior. Si las previsiones se mantienen, aunque en los últimos días ya el volumen de capturas es más grande, lo lógico es que hasta mediados o quizá un mes, es decir, entre mediados y 20 de septiembre, haya cuota sin ningún tipo de problema. Pero bueno, esto va a depender del ritmo de capturas.
¿Cuánto le queda a España, hemos dicho?
Le queda ahora mismo un 40% de la cuota, aproximadamente unos 7.300.000 kilos.
7.300.000 kilos, a ver si hay suerte. Y se prolonga de verdad hasta mediados de septiembre, como tradicionalmente ocurría con las campañas. Recuerdo incluso tiempos en los que se prolongaba hasta octubre. No sé a qué se debía entonces, pero hablábamos todavía de capturas en octubre.
Juana, durante muchos años la cuota no se agotaba. Bueno, los primeros años es que no había cuota, ¿vale? Con lo cual eran las condiciones climatológicas y las condiciones de la migración del pescado los que marcaban el inicio y el final de la costera. Y cuando las corrientes frías volvían a entrar por el mes de octubre, más o menos, pues era cuando el bonito desaparecía de nuestros caladeros. Los últimos 10-15 años que ya he implantado un sistema de taxicuotas, pues mientras que las cuotas fueron suficientes, pues más o menos lo mismo. Es decir, hasta mediados de septiembre aproximadamente, o hasta, incluso hasta finales, había cuota disponible. Los últimos 5 o 6 años no ha sido así. Ha habido un desplazamiento importante a mucho barco pequeño que ha generado un volumen de capturas grande. Y porque históricamente cuando el bonito entraba más retrasado, con lo cual pescaba más la gente de anzuelo, o entraba más rápido y pescaba más los de cebo vivo, en los últimos años había bonito para todos. Es decir, entraba desde bastante temprano y todas las flotas capturaban un nivel importante, ¿no? Este año pues se ha producido un retardo en la entrada del pescado y, como digo, a eso hay que sumar también que hay mayor cuota que los dos últimos años.
Bueno, pues
de los 5 últimos años realmente.
Favorable y positivo, y vamos a ver si lo aprovechamos y al menos esto sale bien. Porque tenemos otros asuntos que son reveses. Podría decirse que la Unión Europea quiere implantar una normativa para prohibir la pesca de fondo, pero como en todas las modalidades y en no sé cuántos caladeros, 80 y pico. Eso, como se haga realidad, sería una catástrofe para el sector, ¿no?
Eso sería pues un error histórico y una catástrofe, porque realmente la Comisión lo que ha realizado ha sido un estudio de afectación del arrastre de fondo en distintas áreas de los caladeros comunitarios, ¿no? Pero lo que ha ideado de última hora es que cualquier arte de pesca podría ser prohibida en esas zonas. No estamos de acuerdo ni las organizaciones ni el sector, no solamente el español, sino todo el europeo, porque lo único que viene es a demonizar actividad pesquera que no toca fondo en unos fondos que supuestamente hay que proteger. Y digo supuestamente porque no se trata solamente de la zona de más rica donde hay corales o esponjas, cuestión que con nuestras artes de pesca, sobre todo de pincho, anzuelo, es imposible de dañar, sino que lo que hacen es marcar unas zonas muy grandes de protección, generando una gran área de afectación. Con lo cual, al final, estamos protegiendo millones de metros cuadrados de superficie marítima que realmente no deberían de ser de necesaria protección, porque no hay nada que proteger. Por lo tanto, lo único que hace es dañar lo que es la programación y la actividad pesquera, ¿no? Entonces, hay una posición prácticamente unánime por parte de todos en cuanto a que un estudio que se ha hecho para perjudicar, dañar o para mantener a raya el arrastre de fondo, al final se le aplica a todas las artes de pesca. No existen estudios científicos que demuestren ese daño, no existen estudios de impacto socioeconómico. Hace poco se ha realizado un taller a nivel de Unión Europea donde no solamente el sector ha manifestado eso, sino que los propios Estados miembros han manifestado su desacuerdo, y donde los institutos científicos también han demostrado que lo que se está es haciendo una mala aplicación de un estudio que se hizo pensando en un arte de pesca y ahora que se le aplica todo. Previsiblemente entre septiembre y octubre se sabrá cuál es la posición final, porque hay que recordar también que el reglamento de especies profundas se aprobó en el año 16. Había una previsión de que en 2 años se regularía esta historia, y esta historia era pensando en pesquerías que realmente puedan tener contacto y daño con el fondo. Hubo una votación en el Comité de Pesca del Consejo Europeo. Ese Comité de Pesca no tuvo la mayoría suficiente para aprobarlo, pero la Comisión considera como es la aplicación de un reglamento ya aprobado que no necesita de esa mayoría, lo cual nos parece un poco absurdo, ¿no? Porque realmente si no hiciera falta esa mayoría no se votaría. Y nada, estamos en esa situación en la cual hay bastante, bueno, nerviosismo, preocupación por parte del sector pesquero europeo y por parte de algunos Estados miembros realmente afectados. Hay que pensar que se está afectando a las principales zonas de pesca de fondo, sobre todo de pincho, de palangre de fondo, de anzuelo, desde Escocia hasta el Golfo de Cádiz.
Sí, que estamos hablando de un área grandísima y que no se puede generalizar y decir, bueno, pues todo lo que sea de fondo, ala, claro, ahí hay que especificar y en la pesca hay que hilar muy fino, ¿no?
Quien está ahora mismo, por decir así, llevando la voz cantante, somos las organizaciones con impacto en flota Gran Sol, pero realmente esta afectación va a hacer daño a toda la flota del litoral, sea de artes varias, sea de palangre de fondo o sea incluso de arrastre, ¿no? Por lo tanto, es una norma que no solo afecta a los caladeros comunitarios, como digo, sino que afecta a todos los cantiles que hay en todo el borde de la costa. Escocia, Irlanda, Francia, España, Portugal, hasta el Golfo de Cádiz. Y el volumen de afectación por áreas y por zonas es tremendo.
Todas son alegrías, desde luego, cada año una complicación distinta o cada temporada. ¿Cómo va el tema del marrajo? Por cierto, ¿se solucionó, no?
A ver, el tema del marrajo,
la comercialización está cerrado.
El Atlántico Norte está cerrado por 3 años, con lo cual, en el mejor de las situaciones, esto se ha cerrado ya el año pasado, con lo cual estuvo cerrado el año 21, está cerrado el 22 y estará cerrado el 23. En la mejor de las situaciones, durante la evaluación de finales del 23, se podría reabrir con algún condicionamiento la pesquería en el Atlántico Norte, pero es algo inseguro. En el resto de océanos, sea Atlántico Sur, sea Pacífico o Índico, pues no hay ningún problema. Lo que está es regulado como especie incluida en el anexo 2 de CITES, y lo que se hizo este año fue una nueva redistribución de cuota, individualizando por barco autorizado pescar en esas zonas, para que cada uno de ellos sea el responsable de capturar los kilos asignados, ¿no? Porque hasta el momento lo que había era un volumen de cuota por océano, pero los barcos iban pescando y en función de su llegada a puerto se legalizaba o se autorizaba el desembarco. Ahora mismo lo que se pactó entre las distintas organizaciones y el MITER aceptó fue firmar una resolución donde cada barco tiene una cantidad y es el responsable de la gestión. Si captura más de lo que tiene autorizado, no lo puede comercializar, y mientras que esté dentro de los topes que tiene cada uno de ellos, pues lo puede comercializar sin problema. Por fin conseguimos en este año 22 que se consiguiera hacer ese modelo de gestión, que era algo demandado desde las propias asociaciones, porque lo que pretendíamos era precisamente eso, que cada embarcación tuviera una cuota o que cada asociación tuviera una cuota y fuéramos responsables cada uno de lo que nos correspondía, ¿no? Y bueno, así estamos, salió publicado en el boletín en el mes de junio y desde ese momento ahí nos estamos gestionando de esa forma.
A ver si entonces se puede ir sacando la solución a partir de ahí. Muy amable por estar con nosotros y buenas tardes.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Y 2 minutos pasan de la 1 del mediodía en Costa Viva 88.8 de la FM. Seguimos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y ahora de literatura charlamos, porque este fin de semana, justo el sábado, se ha presentado en Ribadeo, en la Casa del Viejo Pancho, el último libro de Juan de Oñate. Es un libro que seguro que te deja enganchado de principio a fin. Se llama Summa Mortis y vamos a charlar con él un ratito. Él es historiador, periodista y está muy vinculado a Ribadeo, además, bueno, porque su familia al fin y al cabo es de aquí. Lo tenemos con nosotros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Encantado de hablar contigo.
El nuevo libro, Summa Mortis. A ver, esto, al menos la aproximación que tengo yo del libro, que no he tenido todavía la oportunidad de leérmelo, pero con esta sinopsis fijo que lo hago, ¿eh? Es como una serie de asesinatos que se ubican en Madrid, pero al estilo Jack el Destripador. Esto ya está dando mucho miedo.
Sí. A ver, la novela parte de la figura, vamos a ver, de un pintor relativamente desconocido, anglo-alemán, que se llamaba Walter Sicker, que tuvo una relación muy estrecha con el personaje de Jack el Destripador. Este pintor vivió obsesionado con la figura del asesino y pintó la habitación en la que había estado, pintó los crímenes que había cometido. Y entonces pues hay una teoría que defiende la relación que hubo entre los dos, que incluso pudo ser tan grande que porque puede que el propio Destripador fuera Walter Sicker. Ya sabes que la figura y la personalidad real del Destripador nunca se supo. Y esa es una de las tesis que hay. Yo parto de esa tesis sin profundizar demasiado en ella, no es el eje de la novela, para hablar de una serie de crímenes que se cometen vinculados con el mundo del arte en una especie de novela negra, pero que va más allá de ser una novela negra simplemente.
Sin base real en asesinatos en Madrid, quiero decir, ¿todo esto es, digamos, fruto de tu imaginación o también se han dado buscando por ahí en las crónicas de sucesos y has encontrado algo en lo que inspirarte real?
No, realmente es, yo junto esas dos facetas que tengo de la de periodista y historiador que me piden que las cosas que haga estén un poco basadas en la realidad, que tengan una base que sí que pueda ser cierta, pero me lo llevo al terreno de la novela y juego un poco con ello. O sea, es verdad que se producen una serie de crímenes y que tienen que ver con obras de arte que son reales, pero no me baso en sucesos que hayan ocurrido realmente.
Bueno, que te puede inspirar y entonces de ahí ya directamente surge tu historia. Ya de ahí salen los crímenes. Cuéntanos ¿por qué Madrid? ¿Por qué esa figura? ¿Qué tipo de atracción también tiene para ti en este caso?
Vamos a ver, el por qué Madrid tiene mucho que ver con la cantidad y la magnitud de los acontecimientos que pasan en la novela. Yo tenía mucho, por ejemplo, cuando tú hablas con una editorial, es muy muy habitual que ellos te recomienden que si tú ves un suceso en sitios un poco más pequeños, ¿no? Las grandes ciudades no parecen atractivas para las editoriales y probablemente para los lectores. Pero esta, concretamente, necesitaba de un gran escenario por todos los sucesos que se producían que no tendría lógica ubicarlos en sitios más pequeños. Lo que sí que tengo yo es una pequeña deuda con Ribadeo que quiero transmitir en una primera novela que escribí y que todavía no publiqué y que es así, está ambientada en Ribadeo y a la que quiero darle cancha en algún momento de mi vida porque me hace especial ilusión, porque es un sitio al que sientes que le debes algo y que en cuanto puedas que lo quieres devolver.
Bueno, pero aquí en Ribadeo también de misterio y de tipo novela negra o no, porque parece que no, uno ve esta zona tan tranquila que no se lo imagina.
No sería de ese perfil, sería algo más distinto, más basado en esa Galicia que tanto conocemos y tanto nos gusta.
Y ya que lo has dicho, ¿para cuándo?
Bueno, a ver cuándo sucede. Este proceso al final siempre es más lento de lo que uno quiere. Y más cuando la interpretación o la manera de afrontarlo es desde casi la vocación más que la necesidad o que la labor, que el trabajo. Pero bueno, sí que quiero disfrutarlo y a ver si en la temporadita se puede sacar adelante.
¿Y cómo te dio por escribir? Quiero decir, porque al fin y al cabo vienes más o bebes más del mundo del periodismo que de la literatura, aunque hay muchos periodistas que posteriormente se convierten en escritores y siempre digamos que estamos ahí flirteando, ¿no?, con esa disciplina. Pero bueno, tienes también tu otro libro, El Efecto Perulla, también, por cierto, muy relacionado con el tema arte-misterio. En este caso se trata de un robo, pero vinculado igualmente a cuadros de arte.
Sí, yo creo que eso, el hecho, yo estudié geografía e historia, me especialicé en historia del arte Y como me dediqué al mundo del periodismo, lo alejé un poco de mi vida un espacio y una materia que me hacía mucha ilusión recuperar. Y eso me llevó a escribir esa primera novela, que fue El efecto Perugia, que en efecto, valga la redundancia, está basado en el robo que se produce de la Mona Lisa en 1911 y que consigue convertir el cuadro, un cuadro que era relevante desde el punto de vista artístico, pero no desde el punto de vista simbólico, pues pasa a ser un icono después de ese robo, ¿no? El robo es como el punto de inflexión que cambia el cuadro y cambia la percepción que se tiene del cuadro. Y en este caso también me aproximo al mundo de la novela negra a través del arte. O sea, es un poco mi pequeña obsesión, ¿no? El aproximarlo al arte. O sea, que sí que en efecto guardo, tiene esa relación con el mundo del arte, lo que he escrito hasta ahora.
¿Querrías seguir dedicándote a esto? ¿Prefieres tirar por el papel? Bueno, papel, radio, ondas, lo que hacia dónde vayamos en estos momentos en el mundo del periodismo.
Es que, ¿sabes qué me pasa también con el mundo de la escritura? Que me permite hacer algunas reflexiones que no podría hacer o publicar si no fuera a través de una novela. O sea, yo por cuestiones profesionales y demás, cuando hago un análisis, por ejemplo, sobre el periodismo, tiene que ser un análisis pues sesudo y basado en cuestiones empíricas que pueda demostrar y demás. Mientras que cuando las incluyes esas reflexiones en una novela, te permite desbarrar un poco más, llegar a algunas conclusiones que no son tuyas, sino del personaje que las cuenta, pero que sí me facilitan a mí una serie de reflexiones, ¿no? Entonces, al final, pues son pequeños juegos en los que entras para poder hacer ese tipo de reflexiones que de otra manera no podrías hacer.
Uh-huh. Son licencias de libertad, entonces.
Sí. Te acoges a sagrado, ¿no? Eso de, bueno, como es novela...
Puede hacer lo que quiera. Ahora que has hablado de un análisis del periodismo, no sé si te va a espantar que trate el tema o no, pero bueno, como director de la Asociación de Periodistas Europeos, a mí sí me gustaría que nos comentaras cuál es tu visión del periodismo actual, si crees que está degenerando, ¿no? Porque la verdad es que es cierto que hay mucho, también hay malo, y también nos caen por todos los lados. A mí me gustaría saber cuál es tu lectura de este momento periodístico que se vive.
Bueno, yo... Esto va para una charla muy larga.
Ya.
Yo creo que... Vamos a ver, que los periodistas... no, el periodismo no está en su mejor momento y no lo está por una cuestión que yo creo que tiene que ver con su modelo de financiación. El hecho de que no esté resuelto, como lo estuvo en algún momento dado de la historia, relativamente reciente, pues hemos vivido momentos de vacas gordas en las que cualquier ayuntamiento tenía una televisión, una radio, o sea... ejercer el periodismo era muy sencillo, era fácil, había muchas posibilidades. Con las crisis que han ido sucediéndose, de alguna manera se ha cercenado esa progresión, se han acabado los modelos periodísticos, se han acabado las referencias en las que un joven periodista podía basarse y nos hemos movido un poco, nos hemos sometido en la necesidad de captar al lector, de captar al espectador y muchas veces dándole lo que quiere, lo que pide, lo que demanda, que no es a lo mejor lo que el periodista le querría dar o lo que debería darle. Entonces, en mi opinión, estamos en un momento muy complicado en el que el periodismo está perdiendo influencia. Y eso es muy importante. Y lo está perdiendo además porque ya existen otros canales de comunicación que prescinden del periodismo. Ahora ya, si vamos a ponernos en el caso de un político que quiere lanzar un mensaje, no necesita hacerlo a través de un medio de comunicación. Antes el medio ejercía el filtro de decidir si lo que le estaban contando merecía ser publicado o no, si era noticia o no lo era. Ahora no. Ahora directamente se manda por el canal a través de las redes sociales o lo que sea y el mensaje llega sin distorsiones como lo quiere mandar el emisor. Pero ahí lo que falta es la capacidad de que alguien decida que lo que tú estás diciendo, uno, es verdad y dos, merece ser publicado, ¿no? Entonces creo, como resumen, que el periodismo es más imprescindible que nunca. Creo que el periodista en general tiene una labor y la desarrolla lo mejor que puede, pero creo que hay un problema en los grupos editoriales y demás que están necesitados de una cierta revisión que yo vinculo con el modelo de financiación no resuelto. Quizá si se resolviera ese modelo de financiación, pues se podría volver a un periodismo, digamos, más independiente, por lo menos en las cuestiones económicas.
Bueno, un poquito más de credibilidad, que quizás lo que le falta en estos momentos, y también puede que, buscando ese clic, estemos cayendo en sensacionalismo y en contar las cosas de una manera un tanto irreal, ¿no? Porque al fin y al cabo acaban emulando lo que hacen las redes sociales, compartir indiscriminadamente lo más llamativo.
Sí, eso es así.
Yo, mira, por ejemplo, en esa novela he buscado, dentro de, bueno, la novela tiene como cuatro personajes importantes sobre esto, Rita, toda la trama, y uno de ellos es un influencer, es un personaje que vive de las redes sociales, que vive de la imagen, y que es un personaje irreal, ¿no? Porque realmente el personaje puede con la persona, o sea, da una sensación de lujo, de una vida maravillosa que no es real, que cuando rascas un poco descubres que lo que hay detrás es una persona infeliz y con sus dificultades, ¿no? Pues pasa un poco el que estamos, los referentes que estamos teniendo son referentes como demasiado vacíos, demasiado, o sea, sin contenido. Y eso tiene que ver con el que no ejerza, el que no haya ese filtro que decida, oye, mira, esto tiene que ser, esto no tiene que ser. Y vinculado con lo que dices, yo recuerdo una frase que decía John Reid, el que fuera director de la BBC, y dice, sabemos perfectamente lo que quiere el espectador y como lo sabemos no vamos a hablárselo. Aquí no
es lo contrario. Exacto. Deberíamos tener esa máxima, es cierto, pero yo creo que se ha perdido mucho. Es verdad, podríamos hablar horas sobre esto, pero bueno, sí. Hemos empezado por la literatura, vamos a terminar por la literatura, Summa Mortis, y además con un personaje tan actual como esa figura del influencer, que también es mítica. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito, Juan. Esperamos que tengas mucho éxito con tu libro. Supongo que lo podemos encontrar también aquí en las librerías de Ribadeo, ¿verdad?
Sí, está en las librerías de Ribadeo, está en Medellín, está en la librería de todo Ribadeo y se puede conseguir por internet y es relativamente fácil su acceso.
Perfecto. Te deseamos mucho éxito y que te lances pronto con el de Ribadeo, que ya la gente va a estar ávida por conocerlos y leerlo.
Por ganas no será, desde luego.
Gracias.
Muchas gracias por todo, Juana. Muchas gracias.
Dieciséis minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva, hemos tratado un poquito de todo, mundo de la pesca, también mundo de la literatura y además un poquito de las fiestas o de la actualidad municipal, actualidad relacionada con la sanidad, con los accesos a las playas, también con el transporte. Y dentro del campo de la actualidad municipal, en Burela te contamos que empiezan las obras de asfaltado del Camino Real. Están financiadas por el Plan Único de la Diputación de Lugo. Se van a realizar, entre otras, la renovación parcial de la red de abastecimiento de agua y el asfaltado en caliente del tramo de la calle que está comprendido entre Arcadio Pardiñas y Marqués de Sargadelos. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las obras empiezan mañana miércoles. Habrá algunos cortes de tráfico motivadas por las mismas. La actuación cuenta con una inversión de 74.000 euros que están financiados con fondos de la Diputación de Lugo. El edil de obras, Ramiro Fernández, ha destacado que supone un cambio y una mejora importante porque es una vía que da acceso a la zona escolar y de los institutos, al hospital, a los pabellones deportivos y porque además el tránsito es frecuente. Por lo tanto, la repercusión positiva de la obra beneficiaría a muchas personas. Y en Burela también te contamos que finaliza el verano con 4 días de fiestas y de juegos acuáticos. Ay, finaliza el verano, ¿eh? Del 25 al 28 de agosto. Comienzan este jueves por la tarde, finalizan el domingo haciendo el fin de fiesta de las escuelas deportivas y de la ocioteca de verano el viernes por la mañana, que por cierto, los de la ocioteca de verano en este día de hoy también han aprendido a distinguir el pescado y a fomentar el consumo de productos frescos del mundo del mar con el programa Ti sí que es un bo peixe. Es una actividad centrada en conocer de cerca 5 especies distintas de pescado, 3 de marisco y un alga, y han analizado las características, el valor nutricional que aporta a los productos frescos. Áreas finalizaron con un taller, una canción que engloba todo lo aprendido y el reparto de regalitos. Seguro que han aprendido algo que nosotros no nos sabemos o muchas cosas que no nos sabemos respecto a los pescados y los mariscos. Pero bueno, estábamos hablando de esas fiestas de fin de verano. Van a ser a partir de este jueves, 4 días de juegos. Habrá un tobogán gigante, el kamikaze, que cuenta con unas dimensiones de 11 metros de alto, 40 metros de largo y 11 de ancho. Ya verán qué alegría para los niños. Es uno de los más grandes de España y además podrán disfrutar de las actividades en horario de tardes, desde jueves y viernes por las tardes, de 4:30 a 8:00. Sábado y domingo, entre las 11:30 y las 2 por la mañana y de 4:30 a 8:00. O sea, sábado y domingo por la mañana. De todos modos, sí que hay que tener en cuenta que el viernes está reservado exclusivamente para la realización de la fiesta final de las escuelas deportivas y la ocioteca de verano, y entonces el acceso será para los que hayan participado en esas actividades. Pero desde el jueves, días de fiesta para despedir el verano en Burela. También hablamos de deportes a nivel provincial, porque según destaca el diputado de vicepresidencia, el diputado de deportes Efrén Castro, se está impulsando ya la Copa de Diputación de Fútbol Sala. Van a disputarla 35 equipos desde el próximo 4 de septiembre y encuadra esta Copa de Diputación en el apoyo a esta competición y en el compromiso de la vicepresidencia con el tejido deportivo. De hecho, anima a los clubes a aprovechar la referencia de equipos del máximo nivel como el Burela Fútbol Sala para poder reforzar la afición o la práctica de este deporte. Escuchamos a Efrén Castro.
Dende área de deportes, la vicepresidenta de Diputación de Lugo, vimos de celebrar o sorteo e a presentación da terceira edición da Copa de Diputación de Fútbol Sala. Retomamos, por sorte, esta competición que tivo parón na pandemia e con algunhas novidades, como que a división en dúas categorías, na categoría masculina, para igualar a competición deportiva e que os enfrentamentos pois sexan máis equitativos. Creemos que esta competición cumple unha doble misión, que, como decíamos, pois unha competición deportiva ben interesante e, ademais, pois facer dende área de deportes da Deputación unha chega aos clubes máis humildes, os clubes que compiten en categorías provinciais e tamén, como non, pois seguir nese camiño da igualdade, pois os premios na categoría masculina e na categoría femenina son exactamente iguais. Estamos seguros de que a edición deste ano vai ser todo un éxito e animamos a todo o mundo a que vaya a ver os partidos desta nova edición da Copa Diputación de Fútbol Sala.
Pues ahí está. Por lo tanto, el ánimo a ver los partidos y a incrementar la afición también por el fútbol sala. Por cierto, afición la que tienen en Obicedo las rutas de naturaleza y a los miércoles de naturaleza. Mañana toca otro de ellos en Obicedo y está dedicado a la geología. En esta ocasión se trata de una georruta por el entorno de Pontesegade. A lo largo del Val do Río Sor hay escondidos muchos tesoros geológicos, señalan, y en especial en el entorno de Pontesegade. Así que se van a acercar a conocer el lugar donde fue descubierto hace unos años el codiciado coltán y el litio. Pero además quieren visitar la falla Dos Sarillos y la fervenza de aguas caídas. El punto de encuentro es la Casa de Cultura de Obicedo. Desde ahí se desplazan en coches particulares hasta el inicio de la georruta, que es justo en Pontesegade. Las plazas son limitadas. Si te quieres apuntar, 982-590195, 982-590195, llamando a la OMIX del Ayuntamiento. Esto es mañana, ¿eh? Hay que darse prisa para que no te quedes sin la plaza. Los miércoles de la naturaleza están ahí, tocando a su fin. Quedan un par de ellos, el de mañana y un par más. Pero, bueno, luego seguirán viniendo cosas porque desde Cultura siempre están activos ahí.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos ahora para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva. Seguimos hasta las 2. Hacemos un repasito ahora por la información más destacada en esta jornada de hoy. También para los oyentes que se incorporan ahora desde otras sintonías y desde COPE Viveiro. Y les damos la bienvenida en este día nubladito que tenemos por el momento. El cielo bastante nublado y la previsión es que por la tarde esté más despejado pero con nieblas, con lo cual más o menos nos quedaríamos como estamos. 23 grados de temperatura marca el termómetro. ¿Para mañana qué? Nieblas por la mañana y nubes el resto del día. De hecho, se espera alguna llovizna muy fina, tipo orvallo, mañana por la tarde, y luego una lluvia también ligera por la noche. Los vientos del norte y del nordeste. Las temperaturas máximas para mañana estarían en los 22 grados, según nos dice Meteo Galicia. Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, Alto do Fiouco, Arroxo. Hay que circular con más precaución por ahí.
Feira de Stocks do Centro Histórico de Viveiro nos Xardíns Noriega Varela do 23 ao 25 de agosto. Moda, calzado, complementos, deportes, mobles e decoración. Miles de artigos a uns prezos de escándalo. Non deixes pasar a oportunidade. Agardámoste en horario de 11 a 2 e de 6 a 9 e media do 23 ao 25 de agosto na Feira de Stocks do Centro Histórico de Viveiro.
Vamos hablando de esos temas que marcan la actualidad. 2:09 p.m. en este día de hoy. Una noticia que nos ha parecido bastante positiva, por cierto, y es que aún queda campaña del bonito para rato. Al ritmo al que vamos pescando, pues queda todavía un 40% de capturas. 7.300.000 kilos por capturar. ¿Qué ocurre? Que este año se ha prolongado más que otros años. Son varios los factores, nos los va a detallar Sergio López, entre otros que también hay menos barcos pescando bonito o que hay muchos costes de combustible y eso les ha quitado la idea de ir al bonito o de buscar e ir más a tiro fijo, que pasó un poquito más tarde, que todavía está en buen estado ahora, que no tenemos ninguna sanción por cumplir. Bueno, los detalla él. Sergio López es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela.
Tenemos todavía una cantidad disponible de unos 7.300.000 kilos. El año pasado, en esta misma fecha, ya estaría cerrado. El año pasado se cerró con efectos de la semana anterior a la que estamos. Y hay varios motivos en cuanto a la diferencia de nivel de capturas de un año a otro, ¿no? Por un lado, el pescado no ha entrado igual que otras veces. La temperatura del agua ha sido más baja, con lo cual el pescado se ha mantenido más lejos de la costa. Y a eso ha provocado que, por un lado, la flota más pequeña, la artesanal, que es la que en los últimos años estaba yendo mayoritariamente al bonito, pues haya capturado menos. La flota de cebo vivo de la zona de Golfo de Vizcaya, sobre todo Guipúzcoa, Cantabria, pues han tenido de momento unas capturas inferiores. Y eso es un poco el razonamiento en cuanto a que el nivel de captura sea inferior, ¿no? Y en cuanto a que la cuota, también hay otro motivo, y es que la cuota es un poco superior al año pasado, sobre todo, y al año anterior.
Así que si seguimos en esta línea, pues todavía nos queda un 40% y podría extenderse la campaña del bonito hasta mediados de septiembre, mejorando bastante lo que han sido los intervalos de los últimos años, puesto que los últimos años, a días 10 y 15 de agosto, ya había finalizado la campaña del bonito, que se sigue extendiendo, por lo tanto, y tenemos ese pescado disponible y fresco, el bonito del norte. Otros temas que también tratamos en esta jornada de hoy, se han estado recogiendo firmas en el mercado semanal de Foz. Una de ellas impulsada por el Partido Socialista, en concreto Xuventudes Socialistas Galegas, para mejorar los transportes y las conexiones interurbanas. La otra en materia sanitaria. Sobre la de los transportes nos habla Franca Joto, el alcalde, que también estaba en esa recogida, para impulsar una ILB, una iniciativa legislativa popular.
Fundamentalmente hizo adaptar el transporte público a realidades, adaptarlo a los horarios de trabajo y adaptarlo a los horarios de los centros escolares, especialmente. Cando a Xunta ten tamén as competencias en educación, incluso se pode axustar mellor, non? Porque, digamos, é dentro da administración autonómica donde se poden pues, facer esas conexións en horario, en tempo e en forma, non? É precisamente pues, que a xente non se teña que buscar a vida ou a través de amigos, coñecidos, para que a través deses vehículos particulares, pois... facendo un favor, pois permitan que un rapaz pois poida cursar un ciclo formativo, ou incluso casos en que, como non teñen ese transporte, pois teñen que optar por outra opción educativa porque non poden cursar a que les escollerían, non?
Recogida de firmas en favor de una mejora en los transportes y conexiones y otra para una ILP también, Iniciativa Legislativa Popular, en este caso impulsada por SOS Galicia, defendida aquí por la Plataforma Sanitaria da Mariña, para mejorar la atención a los pacientes, la atención primaria, más especialidades, más facultativos, que se cubran las bajas y también lo que llevan reivindicando mucho tiempo, que es recuperar esa área sanitaria de la Mariña. Monse Porteiro.
O que pretendemos dotar os mecanismos necesarios para recuperar, fortalecer e facer unha atención primaria que sexa digna, axeitada, equitativa, que con unha dotación axeitada de persoal, que necesita orzamento, porque isto non é posible sin orzamento, que precisa tamén da recuperación das xerencias de atención primaria que se foron cara ao ULAN, están ahora a xerencia de atención primaria está no ULA. Necesitamos tamén da dotación de categorías profesionais novas
Por ejemplo, solicitan que haya trabajador social, terapia ocupacional, psicología clínica, más matronas, que se impulse un poquito más el número de personal en esas especialidades y que se pongan las que todavía no se tengan. Esperan poder alcanzar 10.000 firmas, de hecho, desde la plataforma sanitaria esperan poder alcanzar ya solamente esas 10.000 firmas en la comarca mariñana. Una pausa en el camino.
En Xóvena, parroquia de San Isidoro de Monte, Gran Feira Bacún e Cabalar do San Bartolo. Este mércores, 24 de agosto, o longo de todo o día. Concurso gandeiro pola mañá e concurso de marcha pola tarde. Feira celebrada nun bonito entorno natural. Vente e goza con nós nesta xornada festiva, nun entorno natural agrogandeiro incomparable. Non o esquezas, este mércores 24 vémonos na Feira do San Bartolo, en San Isidoro de Monte, no Concello de Xove. Organiza Comunidade de Veciños Costa de la Xamoura, coa colaboración do Concello de Xove e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
En Viveiro, el Ayuntamiento colabora con la novena Feria de Stocks del Centro Comercial e Histórico. Arranca hoy mismo, se va a prolongar hasta el próximo 25 en los Jardines Noriega Varela, horario de 11 a 2 y de 6 a 9 y media de la noche. Grandes gangas, como nos dice la gerente del Centro Comercial, Isabel Méndez.
O sea, aquí no le gusta comprar artículos de primeras marcas y a unos precios ganga. Realmente, pues eso, tenemos las colecciones ya en las puertas de los negocios y hay que hacer sitio para estas nuevas colecciones. Entonces, qué mejor ya hacer, pues eso, un fin de rebajas a modo de feria de stocks, liquidando, bueno, pues a precios ganga.
A precios ganga, por lo tanto, hay 11 puestos de venta de moda de hombre, mujer, niños, juvenil, complementos, deportes, zapatos, joyería, bisutería, muebles y decoración. Y desde el Ayuntamiento colaboran con la celebración de esta feria en la organización y en distintos aspectos, también logísticos. Terminamos en Barreiros, hablando de las playas y de la playa de San Bartolo en concreto, porque el PP insta a la alcaldesa Ana Hermida a gestionar con costas la ejecución de los trabajos que sean necesarios para reabrir al público la playa. Mañana es el día de San Bartolo. No se puede celebrar la procesión porque no hay acceso para la playa debido a un derrumbe que se produjo hace más de un año. Escuchamos a José Manuel Gómez Puente, del PP.
La situación sigue igual como hace año y ocho meses, que fue el 3 de janeiro, fue cuando aparecieron unas rocas encima de la escalinata da primeira escalera que baixa a playa. No hay tres, a zona más oriental. Entonces, claro, vemos que a situación sigue igual después de un año y medio, tendo en conta que bueno, é unha das playas máis representativas do concello, ten o nome de San Bartolo, hai que recordar que mañá é o día da festa, o día da festividade que ten o concello, o día festivo.
Y, como dicen, pues no puede bajar la gente, no puede hacerse esa procesión. Por cierto, los vecinos han empezado a recoger firmas para pedirle al equipo de gobierno que solucione ese acceso a la playa. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega mediodía COPE a las 2:20. Más noticias, mediodía en la costa.